Cumple un año de la invasión de Rusia a Ucrania y cómo esto ha redibujado probablemente la geopolítica, la economía y un sinfín de otras interacciones en el mundo. Para conversar al respecto ya está con nosotros al teléfono Fernando Wilson, él es doctor en historia, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien. Digamos. Recordando este trágico aniversario.
Sí, absolutamente. Si pudiésemos hacer un estado actual de la situación, ¿en qué pilla al mundo este primer año?
A ver, en términos prácticos, la ofensiva rusa está estancada ya desde prácticamente la tercera semana de la guerra. Desde ese momento en adelante los rusos han intentado múltiples alternativas, el famoso grupo de contratistas militares Wagner, reclutando presidiarios, mercenarios africanos, mercenarios sirios, pero el problema es que simplemente no tienen el volumen, no tienen la masa de tropas necesarias para poder imponerse sobre una Ucrania que, como tuvo una alerta estratégica importante, alcanzó a movilizarse y hoy día tiene unas defensas que se ve poco probable que el ejército ruso sea capaz de quebrar, de realmente dominar. Y nos encontramos en la peor de las situaciones posibles, es decir, un empate, una suerte de equilibrio estratégico en el cual ningún bando es capaz de prevalecer. Algo muy parecido a lo que ocurrió en las trincheras en 1914, en términos de que ningún bando puede, salvo con enormes pérdidas, conquistar algunos kilómetros de... como ha quedado claro en la zona de Soledad, Bajmut, etcétera, que simplemente no se ha podido. Ahora, eso nos redibuja el mundo, la guerra se vuelve a sincerar como una opción política, no es legítima, no es estética, pero al final del día está disponible para un caudillo que esté dispuesto a utilizarla, y el quiebre, digamos, las dinámicas de multilateralización que se estaban produciendo en Eurasia, al establecerse un verdadero muro entre la OTAN, representando Europa Occidental y Central, respecto al mundo de Europa Oriental y Rusia con sus aliados, etcétera, cortando, por ejemplo, la ruta ferroviaria de los chinos, digamos, desde Madrid, etcétera, generando un nuevo mapa dentro de la situación, dentro del escenario. Ahora, trágicamente, esto no podemos decir que sea una novedad en términos de que, si bien es cierto, no habíamos visto conflictos en Europa de esta intensidad desde la fragmentación de Yugoslavia, en términos prácticos, el mundo ha continuado siendo extraordinariamente violento, solo que en lugares a los cuales no les prestamos atención, África, Asia Central, etcétera. Por lo tanto... no es que haya cambiado tanto.
No ha cambiado tanto, pero hay ciertos hechos, por ejemplo, el congelamiento de ruso en este acuerdo del New START, que era el único acuerdo antibélico vigente, que me imagino que no significa que va a comenzar una guerra nuclear ni nada por el estilo, pero que sí prende ciertas alarmas respecto al control del armamento nuclear que hasta ahora se había mantenido más o menos estable.
A ver, es relativo, porque el Tratado START, Strategic Arms Reduction Treaty, Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, es un documento al cual existían fundadas sospechas de que Rusia ya lo estaba violando. Y de hecho ya se había anulado, abrogado un anterior tratado de restricción de armas nucleares, de empleo táctico, de empleo de teatro, precisamente porque Rusia estaba probando misiles crucero que violaban los alcances prohibidos en dicho documento. Ahora, esto estaba dentro del horizonte de opciones en términos de que el fracaso ruso en el empleo de armas convencionales claramente lo arrincona en el uso de armas nucleares como la última herramienta que le va quedando para reclamar su estatus de superpotencia, o por lo menos de gran potencia. En esta situación, naturalmente Rusia hoy día necesita incrementar el peso que le da en términos de en las prioridades estratégicas de desarrollo de fuerza a su capacidad nuclear, debido, reitero, a que su ejército, sus capacidades militares convencionales resultaron ser muy desilusionantemente débiles e incapaces de conseguir un objetivo planteado como el de ocupar, un objetivo teóricamente simple como era ocupar Ucrania. Ahora, esto tampoco es una cosa que los rusos se vayan a dedicar a construir armas nucleares en Rusia, porque simplemente no es posible. Digamos, los vectores de lanzamiento, bombarderos estratégicos, submarinos, lanzamisiles, los mismos misiles, las mismas armas nucleares, requieren una infraestructura industrial extremadamente compleja que, como ustedes comprenderán, no es una cosa de comenzar a producir como si fueran balas de fusil. Si hemos visto lo difícil que es entregar incluso sistemas de tecnología intermedia, como pueden ser tanques, aviones de combate, ustedes se imaginarán que las armas nucleares, sobre todo aquellas estratégicas aceptadas por el Tratado START, son de varios órdenes de magnitud superiores. Por lo tanto, esto es más bien un gesto político de recordar que Rusia sigue siendo una potencia nuclear, más que realmente un acto que vaya a tener repercusiones de corto plazo. Sobre todo porque si se tratara de correr, si se tratara de desarrollar una carrera, los Estados Unidos tienen capacidad económica, capacidad tecnológica y de infraestructura de manufactura que es 5 o 6.
Claro. Fernando, se nos cortó, sí, un poco la comunicación. No sé si estás en movimiento para que te pudieras quedar como tranquilo en un lugar.
Perdón. Perfecto, me quedo quieto. Impecable.
Gracias.
Ningún problema.
No, claro. Y además en esa en términos de la supremacía militar, también está la advertencia de China a Rusia de que, claro, si bien ha jugado un rol muy importante Pekín en respaldar, sobre todo en el contexto de todas las sanciones económicas a Moscú, le ha advertido en todo caso que nuclear no. Porque cuando tú describes una situación en la que nadie puede seguir avanzando, tengo dos preguntas. Uno, se dice que en la primavera Moscú va a redoblar el esfuerzo. ¿Es posible que haga eso? ¿Qué efectos podría tener? ¿Se puede defender Ucrania con los tanques? ¿O si ese esfuerzo de Rusia no rinde resultados para ellos? ¿Qué se puede proyectar de una invasión y una guerra donde nadie logra avanzar en sus posiciones? ¿Cuánto rato se puede seguir así? Tú lo describías como una similar a una de las guerras mundiales.
Claro, a ver, en primer lugar, la ofensiva de primavera, que originalmente era la ofensiva de invierno, lo que nos está haciendo es demostrar las restricciones y las limitaciones que tiene Rusia para regenerar su capacidad militar después de las pérdidas gigantescas que tuvo en la campaña de verano. Ciertamente pueden reclutar, pueden declarar una movilización general, pueden mover una cantidad considerable de medios mecanizados, muchos de ellos muy antiguos, ya se están viendo equipo de la década del 50 y 60 que está siendo sacado de almacenes de reserva estratégica, pero es difícil que con eso realmente consigan efectos estratégicos mayores, porque las cantidades ya no son las del ejército soviético. Y aquí es donde tenemos que recordar un elemento que es crítico. Putin fue muy exitoso durante más de una década en tratar de asimilar a la Federación Rusa con la antigua Unión Soviética en términos de poder nacional. Y eso simplemente no es así. El ejército ruso probablemente no va a tener la capacidad en primavera, probablemente si es que esa ofensiva llega a lanzarse, y es incluso discutible que lo haga porque han tenido que estar comprometiendo fuerzas que estaban guardando para la primavera, debido a los fracasos que han tenido el grupo Wagner. En conseguir conquistar algunos territorios. Han sufrido pérdidas monstruosas, decenas de miles de muertos, sin lograr conquistar la ciudad de Bakhmut, que se convirtió como un verdadero trofeo en la verdadera guerra privada que tienen en este momento el ejército ruso con el grupo Wagner por ganar el favor de Putin. Ahora, en esa situación es discutible que consigan realmente éxitos considerables. Probablemente conquisten territorio, eso es, digamos, es un hecho. Pero de ahí a destruir Ucrania y conseguir los objetivos estratégicos de Putin originales de esta campaña es altamente improbable.
Fernando,
Solo para terminar. El equipo que está entregando Occidente no tiene las cantidades suficientes para ser decisivo a nivel estratégico. Puede ser muy importante para contener ataques rusos específicos, pero con algunas docenas de tanques Leopard 2, Challenger o Abrams, 300 se supone que va a ser el total, el equivalente a 3 brigadas blindadas, de acuerdo a la tabla de la OTAN, es difícil que tampoco los ucranianos consigan capacidad de montar contraofensivas realmente importantes contra un ejército ruso que aún retiene del orden de los 2.500 a 3.000 tanques. Por lo tanto, es muy difícil verlos salir de esto. ¿Y qué es lo que yo personalmente creo que va a ocurrir? Esto va a ir decayendo, un conflicto de baja intensidad como el que existía precisamente antes del 24 de febrero, que se desarrolló desde el año 2014 en el Donbass, es decir, un conflicto de baja intensidad parecido a lo que ocurre, por ejemplo, entre la frontera entre las dos Coreas, la frontera entre la Franja de Gaza e Israel, es decir, un conflicto donde hay chispazos periódicos, pero en los cuales ya nadie espera conseguir un resultado decisivo solamente de la mano militar. Por la interrupción.
No, con una diferencia, y te lo enlazo con eso, que es el tema del frente interno, quizás, Fernando, en el sentido que Putin partió con un gran respaldo interno en su país en esta invasión, el cual se fue de alguna manera, según lo que hemos podido leer y lo que se sabe, que no es mucho, porque sabemos que tampoco es la libertad de expresión total en Rusia, pero al parecer el respaldo interno ya no es tan fuerte, al menos. Hay voces disidentes, no solamente en la gente, también en el propio, en ciertos círculos de gobierno, y obviamente esto le pone la situación más complicada a Putin, sumado también a que China ya no está tan al lado, tan fiel a la postura. Por lo tanto, prolongar demasiado esta situación puede también tener un costo interno para Putin no menor, sobre todo además con los costos económicos que ha tenido que vivir la población rusa desde que comenzó la invasión.
No, absolutamente. A ver, pero recordemos una cosa, Rusia nunca ha sido una democracia. Su sociedad no tiene los conceptos propios de una democracia liberal occidental. En Rusia nunca ha existido un John Stuart Mill, digamos, nunca ha existido un Isaiah Berlin que planteen, digamos, la idea del ciudadano como el centro y el eje de la organización de la sociedad. Es un régimen, es una sociedad autocrática y autoritaria en la cual Putin encarna los arquetipos de el líder autoritario clásico, autocrático clásico, a plenitud. Eso significa que realmente la opinión pública, si bien es importante, y recordemos la noche de las velas blancas, cuando se abortó el golpe contra Gorbachev, etcétera, sí puede ser determinante, requiere un grado de organización que todavía por lo menos no estamos viendo ni siquiera a nivel incipiente. La capacidad de control que tiene Putin sobre la población a través de sus órganos de seguridad interna, etcétera, es gigantesca. Por lo tanto, es difícil contar, digamos, con, por decir, a falta de mejor término, un estallido social, digamos, en Rusia. Lo que sí se puede ver, y eso podemos ver, pero de eso no vamos a tener ninguna alerta temprana, es el hecho de que nunca podemos olvidar que Putin no es el dueño de Rusia. Putin no es un zar. Putin tiene una enorme cuota de poder personal, pero es un stakeholder, más bien, es el administrador de una red de poder, de una red de administradores de poder, que es tremendamente opaca y oscura, y puede en algún determinado momento decidir que el señor Putin es parte del problema y no de la solución, ofrecer su cabeza, digamos, como parte de la salida de un escenario en el cual la crisis económica está comenzando a pegarle a Rusia importantemente. Recordemos que hace los últimos días se hizo una ficción financiera en Rusia donde el Banco Central vendió, más bien el Ministerio de Hacienda vendió las reservas que tiene incautadas en Occidente, decenas de miles de millones de euros y dólares, al Banco Central a cambio de la impresión de 300 trillones de euros. O sea, perdón, de rublos, lo que significa que ellos están comenzando a enfrentar riesgos de amenazas de inflación, etcétera, que son realmente graves. Y en ese mismo contexto es que China, por favor, lo que hizo el canciller chino y lo que promete, y en fin, es el abrazo del oso. Rusia humilló a China al inicio de la guerra cuando Xi Jinping ofreció ser el mediador para dar un final rápido a esta guerra. Se negó a ello, prefirió a la Turquía de Erdogan, los dejó de lado, y los chinos hoy día lo que están haciendo, en buena cuenta, es confirmar el hecho de que su muy superior economía les entrega una capacidad de presión sobre Rusia que es gigantesca, a cambio de múltiples cosas: acceso a recursos naturales provenientes de Siberia, acceso a tecnologías de distinto tipo, desde espaciales hasta militares. Es decir, de alguna manera, este acercamiento a China, lejos de ser una victoria rusa, es aceptar que Rusia necesita a China. Y eso es, en el contexto de la profundidad de la historia, digamos, de la larguísima duración, una decisión durísima para cualquier líder ruso que históricamente ha visto en China a uno de sus principales desafíos y amenazas estratégicas. Por lo tanto, no es tan claro. Y aquí es donde surge quizás la única de las alternativas, digamos, de un cambio, un vuelco radical de la situación, que sería precisamente un golpe de Estado interno, que sea llevado a cabo por estos stakeholders, por estas élites, por esta nomenclatura en la sombra, de la cual probablemente nos vamos a enterar un par de horas después de que ocurra. Es decir, no vamos a tener señales de alerta temprana en lo más mínimo. Putin se va a enfermar, Putin va a tener un accidente, le va a pasar algo, va a ser reemplazado por alguien que va a tener una postura un poquitito más dúctil. Pero tampoco esperemos que Rusia vaya a dar un giro de 180 grados. El nacionalismo ruso es defensivo, es un nacionalismo por oposición, es decir, un nacionalismo por miedo. Por lo tanto, un nuevo líder ruso probablemente sea más dúctil y más flexible, pero no podemos esperar que sea un líder ruso que abjure de Putin, que abjure del nacionalismo ruso, que abjure de la construcción de fronteras defendibles y abandone, entre comillas, las posturas tradicionales que Rusia ha sostenido a través de los años, digamos. Eso quizás está más, es más bien una quimera, una expectativa liberal occidental, más que una apreciación realista de lo que es realmente la nación rusa y la sociedad rusa en un sentido amplio, y su liderazgo también más allá de Putin.
Fernando Wilson, doctor en Historia, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana, poniendo en contexto este primer aniversario de la guerra en Ucrania. Que estés muy bien.
Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Chao, buenos días.